Utako hainbat maitasun galtzaile direnen ilusioa, ies egindako aginduak hainbeste gerratan eroria, memorian gelditu da gorderik bizitzaren amets eta historia.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos.
Amigos, amigas, con esta sintonía que ponemos en cada programa, vamos llegando a este territorio de la memoria. Un territorio, una trinchera, que como siempre decimos, es un sitio desde donde defendemos la memoria histórica, democrática, antifascista contra el exterminio histórico decretado desde el poder. Un espacio desde el corazón, desde la idea, desde la música, desde la palabra y sobre todo desde la voluntad de saber quiénes somos para saber quiénes fuimos y quiénes queremos ser.
Voy a cantar una historia con el corazón sincero. Después de amargos 3 años en el fuerte del sombrero, 3 largos años de guerra sin hidalgo y sin Morelos, que ofrendaron a tierra su cuerpo de guerrilleros. Viva el fuerte del sombrero, no quiero dejar de verte. Viva el fuerte del sombrero, que es más fuerte que la muerte. Ya viene mina valiente ganando mucho terreno, arriba lo está esperando el insurgente Moreno. Estaba Pedro Moreno con su esposa doña Rita, con algunos de sus hijos y Teresa la viejita. Viva el fuerte del sombrero, no quiero dejar de verte. Viva el fuerte del sombrero, que es más fuerte que la muerte.
Ya sabéis que en este programa de la memoria no siempre hacemos un recuento de los sucesos más cercanos en el tiempo a nosotros, sino que a veces nos hemos remontado bastante más atrás. Este es el caso del programa de hoy, donde vamos a ir hacia 200 años atrás, porque en este año 2017 justamente celebramos el 200 aniversario de un navarro universal, cuyo recuerdo ha sido conscientemente olvidado y lo poco que quedaba de él, pues ha sido tremendamente manipulado. Esa historia que vamos a recordar nos lleva a un siglo de romanticismo, de luchas revolucionarias, de pasiones amorosas y de héroes, héroes que, como nuestro protagonista, van a dar su vida por la independencia, la libertad y la justicia. Estos valores que pensamos son propios de Europa y América no fueron graciosas donaciones, ni mucho menos de los reyes absolutistas y nobles de entonces, todavía medio feudales del siglo XIX, sino fruto de la lucha, del esfuerzo y del sacrificio de muchos hombres y mujeres que dieron su vida para que las futuras generaciones no tuvieran que volver a pasar por la continua humillación con que el antiguo régimen trataba a los hombres y mujeres que no eran miembros de esa Santísima Trinidad, es decir, que no eran ni guerreros, ni nobles, ni eclesiásticos. Vamos a hablar de un hombre navarro, como decimos. Vamos a hablar de Xavier Mina Martín, Mina Larrea, un navarro que seguramente sería euskaldún del Valle del Lorz, a pocos kilómetros de Noain. Xavier Mina, o Mina el Mozo, como le conocían sus vecinos y vecinas, nació a finales del siglo XVIII en el pueblo de Otano y murió en 1817 fusilado por la espalda, como traidor que había sido declarado en un pueblecito olvidado de México. La muy mediatizada, como ya sabemos, y también interesada historia navarra oficial, lleva a muchas personas a confundir a Xavier Mina, revolucionario progresista contra el absolutismo borbón, con un tío suyo, con el famoso Espoz y Mina, uno de los próceres del liberalismo conservador navarro y español. Para acercarnos a la figura de Xavier Mina, contamos hoy con la inestimable colaboración de Tamás Urzainqui, abogado y prolífico escritor de obras de historia, de derecho navarro, de patrimonio, etcétera. Un hombre entre cuyos libros de historia podemos destacar uno que seguramente muchos y muchas habréis oído hablar de él, La Navarra Marítima. Tomás Urzainqui también presentará prontamente su nueva obra, Mina, la independencia siempre. Pues bueno, Tomás es a quien tenemos al otro lado del teléfono.
Caixo, Tomás.
Caixo.
Bueno, pues evidentemente, como primera cuestión, una pequeña presentación de este hombre, de este desconocido hombre cuya historia, como decimos, ha sido conscientemente apartada y cuando no ha sido apartada ha sido manipulada, Xavier Mina.
Sí. Ah, bueno, la ocultación de la historia de Xavier Mina es la ocultación de la historia de todos. O sea, es un el encontrar real lo que ocurrió, lo que vivió Xavier Mina Larrea es de una trascendencia enorme. Xavier Mina ya es un campesino, es como todos los campesinos, son pecheros, pagan las pechas, pagan los censos exorbitantes a los dueños de las tierras. Tanto los campesinos como los ganaderos, que también tenían otro tipo, los pastores trashumantes, tenían otras limitaciones también de peajes, etcétera. Todo esto en el antiguo régimen era una injusticia enorme sobre estas clases inferiores que en realidad sostenían toda la construcción económica de la época absolutista y despótica, ¿no? Entonces Xavier nace, curiosamente, el 1 de julio de 1789, en plena Revolución Francesa, y entonces, bueno, él vivió realmente lo que suponía esa situación injusta del antiguo régimen. Cuando se forma, no en el seminario, como malintencionadamente se ha dicho, sino en las escuelas públicas de Pamplona y en el estudio general de la ciudad, con compañeros de extracción social variada, pero algunos como él, que luego serán compañeros en la lucha contra la dictadura o contra la conquista, la imposición napoleónica. Y luego, en el enfrentamiento ya directo a partir de 1814 contra el absolutismo y la reacción conservadora que se produce con la caída de Napoleón otra vez.
Tomás, vemos por tus palabras que este hombre, que Xavier Mina, supo sintonizar evidentemente con el pueblo navarro en esas aspiraciones de justicia y de libertad. Sin embargo, en aquella época, bueno, pues tampoco faltaban clases interesadas en manipular al pueblo y a los líderes de lo que se conocía como la lucha contra los franceses para mantener precisamente un estado de opresión anterior a la Revolución Francesa y a la famosa Constitución de Cádiz. Después de salir de la cárcel, tenemos entendido que Xavier Mina no entra en el juego de Fernando VII y sus correligionarios del Manifiesto de los Persas, ese documento, y en septiembre de 1814, dará el primer pronunciamiento de esos muchos que se realizaron contra... Si puede ser, profundízanos un poco en esos orígenes y en cómo se realizó y fueron sus consecuencias.
Efectivamente, cuando Javier Mina vuelve de la cárcel, se encuentra ya como el Fernando VII y sus seguidores, los serviles, pues ya están haciendo una represión tremenda contra los sectores que habían derrotado a Napoleón. O sea, es un contra los sectores que habían llevado todo el peso de la lucha, que no fueron precisamente ni la nobleza ni otros sectores privilegiados, sino fue más bien el pueblo el que se había organizado, las guerrillas, y en Navarra clarísimamente la división de Navarra, que se llama, es una unidad militar que había empezado Javier Mina como comandante general de las guerrillas. Y ellos ven con el cómo el alzamiento este de 1814 fracasa precisamente por la organización reaccionaria. O sea, el virrey Ezpeleta y su hijo, con el espionaje que tenían dentro de los componentes de la División de Navarra, pues bueno, hacen fracasar ese intento de tomar la ciudad y la ciudadela para pues defender las libertades y los derechos de la ciudadanía en general, ¿no? Las libertades pues tan importantes como era pues la Declaración de los Derechos del Hombre, la igualdad, la libertad de las personas, y todo esto pues fue conculcado por ese enfrentamiento, y también por la cruzada que en aquellos momentos levanta la Iglesia contra el liberalismo. O sea, ahí hay unas fuerzas reaccionarias tremendas que empiezan también con el Congreso de Viena, y es ya a nivel continental un movimiento político, pero que emplea también al ejército, las armas, para derrotar o eliminar todos los avances de libertad que se habían iniciado poco antes.
Bueno, estamos situados entonces ya en un punto donde Mina y sus correligionarios, que consiguen salvar el pellejo después de la derrota ahí en Pamplona, en el intento de tomar Pamplona, y cuando se van a Inglaterra y ya deciden pegar el salto a América, por decir así, y a una nueva etapa de esa lucha por la libertad que venían manteniendo durante toda su vida. ¿Qué pasa concretamente en América, Tomás?
Bueno, la llegada de Javier Mina, o sea, en Estados Unidos tienen también conexiones importantes, están en Haití con Bolívar, en Puerto Príncipe, tienen encuentros con los cabecillas de la insurrección en toda América. En esas reuniones planifican una sublevación generalizada en todo el continente y la ponen en práctica. Javier quería que se hubieran concentrado en la liberación de la Nueva España, que era México, por ser el lugar más poderoso, tanto demográfico como económico, del Imperio Español, y bueno, no consigue, porque los otros libertadores pues se dirigen a sus lugares de origen, ¿no? Entonces, bueno, lo único que ocurre es que es un levantamiento general. Lo que pasa es que cuando llega Javier con su gente a México, ya la reacción se había logrado imponer sobre los independentistas, y ya se había producido pues los asesinatos de Allende, de Morelos, de Hidalgo, y o sea la estaban desperdigados los independentistas y estaban en una situación difícil. Él, muy quejoso de que no le venían a agruparse con él para organizar bien las fuerzas, su organización se llamaba División Auxiliar del Congreso Mexicano, del Congreso Nacional, se dirige al gobierno provisional que estaba en Sausilla, en el castillo y en el medio de un lago, y bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no no, esto no se pone en marcha. Entonces le dijeron, hombre, es que estamos negociando con el virrey una autonomía. Bueno, Javier le dijo que ni hablar, que a estas alturas que no se podía, que había que ir a recuperar la independencia. Y claro, en realidad 20 días, un mes después, ya Javier fue cogido prisionero y fusilado. Pero el impulso que él dejó en América, en México, supuso que escasamente dos años más tarde se proclamaba la independencia en México, por Iturbide, que también que era originario de Pamplona, Faguada, los Faguada, que también eran originarios de aquí, como dirigentes máximos de la independencia, o sea, y Javier Mina como también un hombre que había impulsado de forma decisiva. Entonces, los navarros y euskaldunes son unos parte sustancial en la independencia de México, ¿no? Y en gran parte también en la independencia de América en general. Por eso, bueno, luego pues en México se tiene muy en cuenta esa aportación internacionalista de Javier Mina y del resto de combatientes que fueron con él, porque fueron decisivos, ¿no?, en la liberación de México y de América.
El tiempo, Tomás, una última preguntita. ¿Por qué se ha producido aquí, donde realmente tendría que haber sido quizás mayormente reconocido, esta invisibilización de Xavier Mina y de su historia, de sus hechos?
Bueno, a mi entender es precisamente porque en los últimos 200 años en esta tierra ha triunfado la reacción. O sea, el conservadurismo, la cruzada antiliberal, antes había triunfado la contrarreforma, y bueno, pues eso trae estas consecuencias, que a las personas como Xavier Mina o a los movimientos que Xavier y otros compañeros habían encabezado, pues se les invisibiliza, se les oculta, se les niega, no existieron. Entonces, de ahí que durante 200 años aquí se han confundido mucho las cosas. Se piensa que lo normal es que todo este país pues haya ido en un movimiento reaccionario, centralista y antilibertador, como fueron el realismo, los realistas, los carlistas, o después el nacionalismo vasco de Sabino Arana. O sea, todo esto viene, claro, sin cuestionar que el movimiento conservador, antiliberal, antilibertador, es el que se ha impuesto, ¿no?
Y aún más, siento tener que cortarte porque realmente está interesante la charla, pero bueno, tenemos el tiempo muy medidito y simplemente tenemos que decirte, agradecerte precisamente la estancia aquí en La Memoria, un espacio donde, entre otras cosas, intentamos luchar contra ese Alzheimer histórico, siempre lo decimos, que el poder decreta y que, entre otras cosas, bueno, conlleva la invisibilización de personas y de hechos, de hazañas como la de Xavier Mina y el desarrollo de su historia y, desde luego, todo lo que esa historia aporta al futuro. Mientras acerca a nuestros micrófonos nuestro próximo invitado, vamos a escuchar una canción, La Maldición de Malinche, que precisamente nos va a contextualizar la segunda parte de este programa.
El mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente?
Para este programa especial sobre Xavier Mina que estamos haciendo hoy, contamos en nuestro estudio también con el doctor y profesor de la Universidad del País Vasco, Kepa Larrea, y que también es, por cierto, un estudioso de Xavier Mina y un enamorado de la tradición cultural, que en forma de poemas, canciones, menciones, citas, etcétera, porque a veces también el etcétera eso comparte muchas más cosas, que sobre este personaje se han ido produciendo en estos 200 años. Kepa Larrea es autor asimismo de varios libros y muchos trabajos de lingüística y pedagogía de las lenguas. Sin embargo, próximamente va a publicar dos libros, ahí es nada, sobre Xavier Mina. Uno lleva por título Viva Mina, Kantuak eta Kontuak, y el otro Mina edo Libertatea. Parece increíble que se puedan escribir dos libros sobre un personaje tan desconocido y tan invisibilizado, ¿no?
Bueno, dos libros pueden ser mucho o poco. Sobre Mina se ha escrito muchísimo, pero sobre todo en México. En euskera hay poco o casi nada, y esta es una de las novedades, que los libros están escritos en euskera, ¿no? Hasta ahora solamente en euskera había un artículo publicado en Arguía de Vicente Serrano Izco sobre Xavier Mina, y lo que yo quiero proponer es, bueno, lo que voy a hacer es recoger los últimos trabajos y estudios sobre Mina para actualizar un poco pues la bibliografía y todo lo que se ha escrito, pero eso lo haré en euskera. Y luego también quiero hacer una lectura de la vida de Mina circunscrita a su época, es decir, alejada de la historiografía español centrípeta o centrípeta española, y poniendo al personaje en relación con los movimientos culturales y políticos y con los personajes de la época, es decir, con los personajes de principios del siglo XIX, con Simón Bolívar, al que conoció, estuvo con él en Haití, a otros personajes menos conocidos, como Luis Aubry, que este ayudó a los venezolanos en la lucha por la independencia, con dos catalanes, uno Joan Sardà y el otro era Jean Aragó, que era catalán de Perpiñá, aunque los libros de historia se empeñan en llamarle, en decir que era francés, con otros personajes como John Russell, inglés, o incluso con el chileno Carrera, que fue uno de los libertadores de Chile, malogrado, o con el general angloamericano Scott. Eran personajes todos son personajes históricos y que tenían aproximadamente la misma edad. Andarían entre los 25 y 30 años.
Kepa, gran parte de lo producido sobre Mina, eso a lo que tú prestas tanta atención, está creado en América. Háblanos un poco de todo eso que se ha escrito y cantado sobre Mina allí, y sobre todo, ¿qué hizo Xavier Mina para que tantos poetas y escritores, unos anónimos y otros conocidos, hayan recurrido a él como fuente de inspiración de sus obras?
Mina es un personaje singular, olvidado, pero singular. Sabemos lo que hizo, lo que quiso hacer, lo que logró y lo que no logró, pero sobre todo sabemos qué es lo que nos ha dejado, y nos ha dejado un gran trabajo por realizar en esa lucha por la libertad. En la medida que es un personaje singular y especial, pues estos personajes históricos enseguida encuentran sitio en la literatura. En Navarra y en el País Vasco hay pocas referencias sobre Mina, porque se han encargado de anularlo, de ocultarlo. Hay algún poema, y uno es, por ejemplo, el de Mina de mi vida, longa de mi amor, don Gaspar de Jáuregui de mi corazón, que eran guerrilleros que lucharon todos contra Napoleón. En México hay bastantes más. Cronológicamente, el de Joaquín Infante era un cubano, era un periodista que estuvo con Mina en parte de la expedición hasta que llegaron a Soto a la Marina, hasta que desembarcaron cerca de Veracruz, y este hace una canción patriótica mexicana que empieza a hablar de que anima a los mexicanos a que rompan las cadenas, que luchen contra el yugo del absolutismo y de la monarquía española. Luego quedaron otros en la memoria popular, que son más cortos, como sería uno que recoge Joseba Sarrión Eindía en El Roble y la Ceiba, en el libro que publicó, y que se canta no solo en México, sino en Cuba, que empieza diciendo: serían las 3 de la tarde cuando Mina se embarcó. Pero luego hay uno muy especial, que es tan especial como desconocido, que es un largo poemario inglés que lo hizo un poeta, Samuel Lincoln, un poeta americano, que cuando Mina estaba en la costa atlántica de Estados Unidos, en Nueva Orleans, Florida, Nueva York, este Samuel Lincoln tendría unos 8 o 10 años. Posiblemente no le llegó a conocer. Era un niño, era un crío entonces. Pero después, cuando tenía 30 y pico años, hizo un largo poemario y recoge el final de la vida de Mina. Porque en aquella época, después de la independencia de México, incluso antes, ya había algunos manuscritos que circulaban de mano en mano que recogían las hazañas de Xavier Mina. Era un personaje ya bastante conocido, entre otras cosas porque hubo bastantes angloamericanos que fueron con él en la expedición. Y de los pocos supervivientes, de los 300 que salieron, pues quedarían con vida pues una docena, pues una tragedia desde el punto de vista militar, que luego sí tuvo su éxito político, pues algunos volvieron, pocos a Estados Unidos, y entonces algunos pues hicieron algunas, contaron su experiencia y aparece Mina, ¿no? Y luego están pues ya posteriormente el conocido de Pablo Neruda, y bueno, y luego claro, últimamente pues tengo que mencionar el poema de Luigi Anselmi, Mina en marcha, que está en euskera.
Viendo esa producción literaria sobre Mina, casi cabría pensar que este hombre había pasado la mayor parte de su vida en México luchando, cuando en realidad fueron 8 meses escasos los que estuvo allí. Cuéntanos un poco cómo fueron esos meses y por qué dejaron ese recuerdo indeleble y tan profundo en la sociedad mexicana.
Fueron meses de esperanzas, de sufrimientos, de victorias y de derrotas. Pero fue una luz para los mexicanos, fue una esperanza, porque cuando dicen que Mina llegó tarde, porque ya Morelos había sido ejecutado, había muerto Morelos y prácticamente el movimiento independentista había desaparecido. Pero Mina, en los 8 meses que estuvo allí, fue el nexo de unión entre los anteriores, que prácticamente habían desaparecido, los pocos que quedaban, Vicente Guerrero y algunos más, y la siguiente generación, que sí consiguió la independencia, y al muy poco de, o sea, a Mina le fusilan en 1817 y 4 años más tarde México consigue la independencia. Entonces, que es un poco a caballo entre esos dos momentos, ¿no?
Bueno, vemos cómo México recuerda a Mina, pero también Navarra recuerda a su héroe en sus obras culturales, aunque de otra manera. ¿Quiénes son los navarros que recuerdan a Xavier Mina y qué dicen de él? ¿Dónde has encontrado todo este material?
En general, los navarros han escrito poco y mal sobre Mina. Y tampoco son fuentes muy fiables. O sea, las fuentes más fiables son las de los americanos, que eran imparciales. Por eso sabemos de una manera imparcial que Mina era euskaldun, que hablaba euskera con los navarros. También sabemos, las fuentes mexicanas también son bastante fiables, pero las fuentes peninsulares están muy mediatizadas por la ideología, por el intento de anularle a Xavier Mina. A Xavier Mina se le trata de anular primero físicamente y se le fusila. En esto fueron muy torpes las autoridades españolas, porque Xavier Mina también fue condenado a muerte por Napoleón, pero fueron más inteligentes. Le dejaron vivir y le mantuvieron alejado, pero como preso político. Pensaban que era que les valía más vivo que muerto. El virrey Apodaca, en sus torpezas, lo que hace es fusilar, y le fusila de mala manera. Hubiera sido más inteligente mantenerle vivo desde su punto de vista. Entonces, esa es una manera de anularle. Otra manera de anularle es hablar mal de él, ¿no? Siempre hablan de Mina el bandido, Mina el traidor, Mina el abyecto. Y entonces llegan a tal punto que cuando los oficiales realistas le escribían a Podaca, al virrey, siempre apostillaban: el traidor Mina ha sido visto por aquí, el traidor Mina ha hecho esto, el traidor Mina ha hecho lo otro, precisamente para curarse en salud y que el virrey no pensara que podrían ser amigos de Mina. Entonces, por si acaso, le ponían un adjetivo de estos, ¿no? Y ya, como con eso no han podido, porque la personalidad de Mina era tan fuerte que consiguió el aprecio de sus enemigos, tanto cuando luchó contra los franceses, que tenían una buena opinión de él, como varios soldados y oficiales realistas que le conocieron personalmente, y algunos testimonios como los del teniente Torres, que habla muy bien de Mina, de su valor como persona, como militar, del temple que tenía. Como no consiguen, lo que se le hace es se le anula por medio del silencio, ¿no? Entonces, es, pues eso, no aparecen sus datos, no hay, tristemente en Navarra solamente hay una calle, no hay una calle nueva que lleva su nombre, no hay nada que la recuerde, ¿no? Es el tercer grado para acabar con una persona. Y de ahí, pues, el interés de que intentemos recuperarle y ponerle en el sitio que le corresponde. Los estudios más serios son los de Guadalupe, Codinats, y bueno, los últimos que se están realizando. Pero quiero mencionar uno en especial, de un republicano catalanista, Miquel Ibergués, que hizo una biografía sobre Mina. Y si me permitís, voy a leer un trozo, 4 líneas, que dice así: Mina galopa desesperado por las llanuras, se interna por los bosques, se refugia en las haciendas. Ora sorprende a las tropas realistas, ora a los refuerzos que Liñán mandaba a los suyos. Mina está en todas partes, y cuando algún jefe realista piensa acercarlo en un valle o le prepara una celada en un rancho, aparece a muchos kilómetros de distancia, retador temerario de las fuerzas del virrey que parecen ir en pos de un fantasma. Es una descripción de la lucha de Mina en México, en fin, ¿no? Muy, muy entrañable. O, por ejemplo, Lorenzo Zavala, otro mexicano, que hace un ensayo histórico de las revoluciones mexicanas, y dice sobre Mina, dice lo siguiente: su nombre, o sea, el de Mina, su nombre llenó de confianza a los patriotas y de terror a las autoridades españolas.
Acabas de leernos, Kepa, dos pequeños trocitos sobre dos opiniones acerca de Xavier Mina, pero ¿hay algún fragmento de él mismo significativo para ti?
Sí, Siempre se habla del carácter militar de Mina, pero Principal Mina era un personaje político. Él nunca firmaba como general, aunque todo el mundo le reconocía ese grado. Simplemente firmaba Xavier Mina. En los pocos textos que dejó escritos, en las cartas y en algunas proclamas, se ve cuál era su pensamiento. Entonces, por ejemplo, en una carta que escribió en París, en un francés bastante bueno, de su puño y letra, priorizaba la lucha política a la lucha armada en las guerrillas que llevó a cabo en Navarra, ¿no? Entonces decía que cuando se justificaba diciendo que cuando él cogió las armas contra los franceses y para hacerles la guerra era porque pensaba que había una probabilidad de echarles de su patria, o sea, de Navarra. Pero si esa probabilidad deja de existir, ya la resistencia armada no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué prioriza siempre? La lucha política, dejando las guerrillas como una última opción. Entre los manifiestos que escribió en México, hay uno que se lo dedicó a los navarros que estaban con él, cuando estaba en el fuerte de Jaujilla, poco antes de que cayera. Pero los más conocidos son los que escribió en Galveston y en Soto de la Marina. Voy a leer simplemente un fragmento para ver un poco su personalidad, cómo era. Y dice así: vuestros opresores calculan que para restablecer su bárbara dominación sobre vosotros y sobre vuestros hijos es preciso esclavizar el todo. Tales son los principios que me han decidido a separarme de la España y adherirme a la América, a fin de cooperar a su emancipación. Si son rectos ellos, responderán satisfactoriamente de mi sinceridad. Por la causa de la libertad y la independencia he empuñado las armas hasta ahora. Solo en su defensa las tomaré de aquí en adelante. Xavier Mina.
Euskia kurtzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza, urratu dezaken argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak, gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Bat egose dira bueno, ez gara gua setuko, bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Bakoitzak urraturik berea, denon artean geurea, etengabe gabiltza baltzen, gizatasunari bidea. Inorez inor menpekorikan, norbere buruan jabe, herri guztio bat egin ikan, ez gabiltz gerori gabe. Bat egose dira bueno, ez gara gua setuko, bat inon loturi deino, ez gara libre izango. Eguzkia kurtzen du goian, ailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Thank you.
Esta preciosa canción de Miquel Laboa era la que acompañaba la llegada aquí a nuestro programa de la memoria de la siguiente invitada, Mari José Sagasti. Mari José es historiadora, profesora de secundaria e incansable luchadora, hay que decirlo, de la memoria histórica de Navarra en concreto y de la República en general, así como también una militante de la mejora de las condiciones de vida de los pequeños pueblos navarros y también, además, exalcaldesa de Dicastillo. Aparte de todo, Mari José es en este momento una de las voces representativas del Comité de Otano para la celebración del 200 aniversario del fusilamiento de Xavier Mina, ese personaje al que estamos dedicando la parte central del programa de hoy. Mari José, bueno, en primer lugar, ¿por qué has elegido esta canción?
Pues la he elegido porque uno de los promotores de este bicentenario nos decía: tenéis que hacer los navarros un homenaje a Xavier Mina. Fue Antxon Mendizábal, tonino, profesor de la Universidad del País Vasco, militante también de la libertad, y que entendía precisamente esta lucha y esta reivindicación de Xavier Mina como un enraizamiento de la cultura en la tierra, y además una cultura solidaria con otros pueblos del mundo y por la liberación, ¿no? Entonces, pues, todo en música, esas palabras en música las pone Miquel Laboa, y yo creo que es una línea directa entre Xavier Mina y todas las personas que han luchado posteriormente, pues, por los mismos objetivos, que es la causa de la libertad.
Y evidentemente la sentimos como tú, al igual que sentimos como tú, por lo que veo, el recuerdo de ese amigo apreciado que fue tonino, Antxon Mendizábal. Sabiendo además que él estaba de alguna manera y sigue estando en esto, pues bueno, el cariño en este trabajo y en esta entrevista va por descontado. La pregunta también, la siguiente pregunta, Mari José, común a todos los demás entrevistados en torno a Xavier Mina, pues también va por descontado. ¿Por qué se ha producido esta invisibilización de Xavier Mina y de su historia, de un hombre tan importante como estamos descubriendo?
Yo creo que esa pregunta habría que hacérsela a ellos, los que han controlado un poco la historia oficial de Navarra, ¿no? Voy a poner un ejemplo. En el Archivo General de Navarra, en estos 200 años, siglos XIX y XX, hay retratos de los próceres carlistas e incluso de héroes de la guerra contra los franceses, como son Daoiz y Velarde, que no son navarros, ¿no? O Francisco Espoz y Mina, el tío de Xavier Mina, pues tiene un panteón en la catedral de Pamplona. ¿Por qué una persona como Xavier Mina, que fue el primero en integrarse y formar la guerrilla del Corso Terrestre, que en menos de un año tuvo a 1,000 guerrilleros y controló todas las acciones que se hicieron en Navarra contra el invasor francés? Bueno, ¿por qué no tiene ni siquiera un recuerdo? ¿Por qué no aparece en la historia de Navarra, en el Archivo General, en la documentación? Nada, no hay nada sobre él, ¿no?
Bueno, dicho esto, desde luego todavía coge mayor volumen, mayor dimensión y mayor necesidad la recuperación de esa figura, algo a lo que, como veo, os habéis puesto con absoluta pasión. ¿Cómo, cuándo y por qué nace ese Comité de Otano para recuperar la figura de Xavier Mina y honrarlo como se merece?
Bueno, pues aparte de las personas que desde aquí insistían en que había que recuperar esta figura para Navarra, que se considera un rescate en estas circunstancias, ¿no? Desde la Coordinadora Navarra de Pueblos por la Memoria entramos en contacto con, casi casualmente, ¿no?, y a través de las redes, con la Casa de Todas y Todos de México. Entonces, ellos andaban buscando a los desaparecidos como nosotros andamos buscando a los desaparecidos de la represión franquista, es decir, de la guerra civil, la guerra de exterminio contra los republicanos. Bueno, entramos en contacto y se produjo nuevamente ese nexo de unión, Xavier Mina, ¿no? Estuvieron aquí Fernando Yáñez, que es el director de la Casa de Todas y Todos, y estuvo en el Parlamento, también en Sartaguda, en el Parque de la Memoria, y por supuesto que quiso visitar Otano, el pueblo natal de Xavier Mina, y ver aquella emoción con la que, delante de una ventana, porque no queda otra cosa, ¿no?, la casa natal la tiraron. Entonces, una ventanita de piedra, y sacaron la bandera de México y se hicieron una fotografía y se emocionaron muchísimo. Bueno, pues a partir de ahí realmente han sido los mexicanos los que han estado insistiendo continuamente en que llegaba el bicentenario de la muerte, del fusilamiento de Mina en México, y que había que hacer algo. Bueno, pues dijeron que mandaban una placa, un platón, como dicen ellos, para colocar en Otano. Y a partir de ahí, pues empezamos a juntarnos, naturales de Otano, pues Vicente León, José María León, Lorenzo Garde, que también falleció hace muy poquito, ¿no? Los naturales de Otano, más luego historiadores y personas que pues entendíamos que había que recuperar esa figura. También Sagrario López, que es la esposa de Alchón. Bueno.
Bueno, esa libertad que es casa de todos y de todas, y causa de todas y de todos, es la que os mueve a que el próximo 11 de noviembre celebréis en Otano el 200 aniversario de la muerte, del fusilamiento de Xavier Mina. Habéis desarrollado, por lo que tengo entendido, una agenda conjunta que se está preparando entre México, Navarra y, vamos a decir, la comunidad autónoma vascongada, por decir. ¿Por qué una agenda única?
Bueno, pues quien se empeñó en que la agenda entre México y Navarra fuera única fue Manuel Ortuño. Manuel Ortuño es el historiador cronista de México del siglo XXI. También falleció hace muy poquito, tiene muchísimas obras, libros, artículos dedicados a Xavier Mina. Parte de su vida la dedicó a estudiarle, ¿no? Casi a seguirle, como le seguían los guerrilleros del coso terrestre, ¿no? Y la emoción de Manuel Ortuño cuando le dijimos que habíamos montado un comité y que queríamos pues homenajear a Xavier Mina, pues fue impresionante, ¿no? Y él es el que se empeñó, que sea una agenda única. Él vivió mucho tiempo en México, exiliado, cuando, en fin, es una persona pues muy, muy considerada, ¿no?
¿Cuáles son, Marijose, cuáles serán, mejor dicho, las actividades principales de esa agenda única?
El 1 de julio de... creo que sábado, se celebra el nacimiento de Xavier Mina, 1 de julio de 1789, precisamente con la Revolución Francesa. Bueno, la fecha también. Entonces viene Fernando Yáñez Muñoz, director de la Casa de Todas y Todos, a entregar la placa que han hecho en México en reconocimiento a su héroe navarro, Xavier Mina. Una placa hecha de cerámica de Guanajuato, y que está escrita en castellano y en náhuatl. Pues ahí arranca este bicentenario, que sobre todo va a tomar intensidad a partir de septiembre, octubre y noviembre, 11 de noviembre, el bicentenario del fusilamiento de Xavier Mina. ¿Y qué vamos a hacer en todos estos meses? Bueno, pues preparar una exposición itinerante, porque creemos que la labor de difusión de la figura de Mina es muy importante, la socialización, ya que es una figura tan desconocida entre nosotros, ¿no? Orcoyen, ahí empieza. Entonces, pues el ayuntamiento se ha implicado también, se pondrá una placa, irá a la exposición itinerante, se harán charlas. Bueno, la semana más de las más importantes para nosotros es la de Pamplona, la de Iruña. ¿Por qué? Porque Mina intentó un pronunciamiento, el primero, contra el absolutismo de Fernando VII, después de la guerra contra Napoleón. Y esa semana, pues se hará cineforum, charlas, presentación de los libros, de los compañeros. Ruta por la ciudad e incluso una placa en memoria de Xavier Mina. También en la UPV, la Universidad del País Vasco, el 8 de noviembre. Esto en cuanto a la agenda navarra. En cuanto a la agenda mexicana, pues ellos ya han organizado, y además ya a nivel institucional, en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, tres mesas redondas, a las que están invitados también los historiadores navarros, en los que están los mejores especialistas de Xavier Mina ahora mismo: Guadalupe Jiménez Codinat, Gedea, en fin, es que son muchísimos los nombres, que los haremos su presentación el día 29, ¿no? También en México habrá otra charla o jornada en el Museo de Historia de Monterrey, el 8 de noviembre, coincidiendo con la de la UPV. Pero bueno, por el momento, pues esto ha crecido mucho, tiene ya un carácter internacional, y la verdad es que estamos muy contentos.
Bueno, vemos que la historia tiene mucho peso en esta agenda, además de ese trabajo intercontinental para poner al día la biografía y la historia de Xavier Mina. Para el Comité de Otano, y ya yendo quizás a un poco a la profundidad, ¿no? ¿Cuáles son los valores que Xavier Mina defendió y queréis, a través de todo esto, transmitir tanto a la sociedad navarra como a la vasca, a la europea y, cómo no, también a la americana?
En realidad se trata de un rescate de este referente histórico que nos ha sido negado a la historia de Navarra, ¿no? Porque la verdad es que un pueblo sin memoria es que es un pueblo sin futuro. Entonces, Mina tiene que estar presente en la historia de Navarra. ¿Por qué? Pues porque él dio la vida por la causa de la libertad, porque nunca renunció a su patria, porque hablaba de emancipación, luchó en dos guerras de la independencia, contra el Imperio Napoleónico, después contra el Imperio Español, por las nuevas naciones que estaban surgiendo en América, de las colonias españolas. Fue un hombre que tenía una garra impresionante, tenía un carisma muy fuerte, que aún así ni fue aventurero, ni se le puede considerar solo romántico, no. Se organizaba bien, sabía llevar a la gente, es del sentido, de lo que entendemos como comunitario, ¿no? Como ese sentido de tierra, de...
Bueno, cuando te oigo hablar de Xavier Mina, siendo al principio del programa un perfecto desconocedor de esta figura, lo que sí intuyo es que es uno de los primeros internacionalistas conocidos, ¿no? El internacionalismo es un concepto contemporáneo, muy unido posteriormente a la lucha de clases, que comienza, bueno, pues como se ve, con la generación de Xavier Mina y que llega hasta nuestros días. Pero bueno, también hay que decir que Xavier Mina no es el único vasco o navarro muerto en la lucha por la justicia y la libertad en una tierra que no es la suya. Bueno, comentabas antes además que uno de los nexos de unión entre internacionalistas ya de estas décadas pasadas, donde tantos vascos y navarros viajamos o viajaron a América Latina a colaborar en la liberación allí, en ese tiempo y en esa coyuntura, uno de esos nexos de unión en algún momento también fue la figura y el nombre de Mina, ¿no?
Entonces, frente a esa globalización de despojo, pues hay un internacionalismo que en el caso de Mina casi es de los precursores, ¿no? Es así. Entonces, un internacionalismo que le lleva más allá del liberalismo burgués, que por ejemplo puede representar su tío Espoz, ¿no? Francisco Espoz, que se integra perfectamente en el liberalismo borbónico militar del ejército español. No, en el caso de Xavier Mina, esa causa de la libertad le lleva a ser emancipador, a luchar por la independencia de las colonias, algo que ni siquiera en la Revolución Francesa habían entendido bien, porque las colonias, los derechos del ciudadano no pasaban a las colonias, ¿no? En el caso de Francia. Xavier Mina en su tiempo fue una persona a la que siguieron, a la que espiaron, a la que... Por lo tanto, hay un internacionalismo que se ha mantenido realmente en nuestra tierra. Bueno, ya todos conocemos el libro de Jesús Valencia sobre la ternura de los pueblos, hablando del internacionalismo vasco en consonancia con otras muchas naciones solidarias, sin Estado, por ejemplo, en las luchas de Irlanda, Palestina, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Eso es algo muy propio de nuestra tierra que no hay que negar. Y también... En cuanto al internacionalismo, por ejemplo, en Nicaragua, los brigadistas nicaragüenses o los brigadistas al Salvador, pues hace muy poquito José Luis Estévez, Gato, Héctor Ibarra, Genaro, uno vasco, otro mexicano, pues han estado presentando por nuestra tierra un libro sobre dos pueblos a los que amar, en referencia al Salvador, y un mundo por el que luchar. Esa es una frase de Paquito Arriarán, otro internacionalista que perdió la vida por la solidaridad con el pueblo salvadoreño, o Begoña García Alba, que también sigue esa línea de Mina.
Bueno, María José, vamos ya avanzando en el programa y tenemos que ir también avanzando en la entrevista. Es sumamente interesante y mucho más aleccionador lo que nos comentas, y estamos seguros que todos esos valores que estás reflejando continuamente en tu charla van a estar también presentes en las charlas y las presentaciones que estáis preparando y que se celebrarán, como bien nos has dicho, tanto en México como en Navarra o en la Comunidad Autónoma Vascongada. Pero ahora, para ir terminando, quisiera centrarme en las actividades que vais a realizar en Otano el 11 de noviembre. ¿Qué y cómo vais a celebrar este bicentenario del fusilamiento de Xavier Mina?
Bueno, pues el acto central del 11 de noviembre, que es la fecha de la ejecución de Xavier Mina, en Pénjamo, Guanajuato, México, es la inauguración de un monolito La Piedra, con esa... sentido de eternidad que tiene, ¿no? Pues de un monolito que están realizando, el diseño es de José Ramón Urtasun y lo realiza Jesús Nieto de la Raga. Estar presentes los colectivos locales, Otano, Valle del Or, Noaín, y los colectivos locales van a hacer una fiesta de danza, de música. Habrá también, durante todo ese tiempo, no precisamente ese día, pero con anterioridad rutas que vayan conociendo el territorio de los colectivos culturales locales y deportivos.
Voy a cantar un corrido de esos que hacen padecer, y le suplico, señores, me perdonen por favor. Desde que los españoles vinieron a este lugar, quedamos esclavizados sin tener tierra ni hogar. 3 siglos largos, señores, el indio triste sufrió, hasta que luego en dolores la libertad lo alumbró. Del cura de Guanajuato toditos se han de acordar, murió como buen soldado por darnos la libertad.
¿Quiénes están invitados? Pues están invitados todos aquellos que estén interesados en su rescate, en la historia de Navarra, en esa historia, la otra historia, ¿no?, de Navarra, y no pues la oficial, que tiene sus límites. Todos aquellos que consideren que los valores de Javier Mina, libertad, soberanía, independencia, justicia, derechos humanos, solidaridad, pues tienen que seguir peleándose hoy. Solo basta con recordar una de sus frases, ¿no? Igual la más conocida es la de la patria está donde se defienden no solo la tierra natal, sino donde se defienden los derechos de las personas. Bueno, pues también él dijo, desde aquel momento, desde el momento en que los americanos luchaban por su libertad como pueblos, esa causa fue la mía. Y yo creo que con eso, pues ya, con las palabras de Javier Mina se dice todo.
Pues sí, evidentemente que se dice todo. Pues nada, Mari José, desearos desde luego un buen trabajo, que ya lo estáis haciendo, el resultado apropiado y necesario para esos, para ese trabajo, los frutos necesarios, lo que corresponden a todo ese trabajo y esa pasión y a ese corazón que, bueno, las palabras desde luego que nos has hecho llegar aquí a la memoria transmiten todo eso y mucho más. Cuenta con nosotros y para lo que os haga falta, a vosotros y también, como no, a Xavier Mina, que es un poco más ya de todos.
Muchas gracias, qué ricasco, y como dicen en México, Mina prende, incluso en la pasión, ¿no?
El valor de estos campeones solo es jarabe de pico. Váyanse los gachupines, enhoramala, que no volverás a ver. Ellos la nueva España, divina guadalupana, con esos preciosos dedos. Échale tu bendición al señor cura Morelos. Échale tu bendición al señor cura Morelos. ¿Dónde están tropas del rey? Vuestro denuedo y valor. Si nos han de hacer correr los que gritan carboncior.
Con las balas que tiran los chaquetones,
hacen los mexicanos tirabuzones.
Con las balas que tiran los chaquetones,
hacen los mexicanos tirabuzones. Más de 4 feligreses no han querido comprar bula. Yo se lo preguntaré, en venido el señor cura.
Con las balas que tiran los de Lobera,
juegan los insurgentes a la rayuela.
Con las balas que tiran los de Lobera,